En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 29 de abril. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
He intentado bautizarme 2 veces en la vida, incluso llegué a tomar catequesis durante 1 año, pero por diversas razones nunca se concretó. Después de esta experiencia espectacular, que ha sido bautizarme en la Catedral de la Almudena, en la Vigilia Pascual, nada menos, y presidida por el Arzobispo de Madrid, el Cardenal Osoro, he llegado a pensar que tal vez me ha costado tanto porque el momento y el lugar eran aquí y ahora, y no antes.
Es Aileen, una de las 7 personas adultas que en la Vigilia Pascual en la Catedral de la Almudena, presidida por el Arzobispo de Madrid, recibió los sacramentos de la iniciación cristiana. Es cubana, tiene 34 años y médico de profesión. Dice que en su casa no eran creyentes, su familia tampoco. Sin embargo, cuenta que ella ha creído siempre gracias a una tía suya, quien Aileen se aferró para saciar esa sed de Dios que lleva dentro. En todo ese proceso reconoce haber visto claramente la mano de Dios. Había acudido el pasado mes de enero al bautizo de su suegra, que ha sido su madrina también, celebrado en el Oratorio del Caballero de Gracia. La mujer, profesora de inglés, también cubana, había tenido un alumno con el que se acercó a la fe y a la comunidad del oratorio. Precisamente en el bautizo, Aileen conoció a Juan Moya, el rector del templo, y además médico como ella, quien se ofreció a acompañarla en todo ese proceso. Además, ella ya tenía formación de todo aquel tiempo en el que se había ido preparando en su país. Tenía una gran vivencia de Dios y un enorme deseo de pertenecer y de ser iglesia. Por eso ahora, dice, es plenamente feliz.
Estoy realmente llena de felicidad desde ese día, desde antes, que lo estuve preparando con muchísima ilusión, y aunque siempre he vivido acorde a la fe, entiendo y sé que con este paso sin duda comienzo una vida nueva. Como he dicho alguna vez, es como volver a nacer con 34 años, pero estoy muy feliz, sin duda muy feliz.
En su comunidad del Oratorio del Caballero de Gracia, donde se ha estado formando cada sábado desde hace meses para este momento, como te decía, dice que ha encontrado la acogida de la familia que es la Iglesia. Ahora, además de la comunidad del Oratorio, a la que está tan agradecida, Aileen se va a integrar en la parroquia de la localidad madrileña en la que vive junto a su marido y a su hijo. Lo siguiente va a ser casarse por la Iglesia. De hecho, ya se plantean cuándo hacer el cursillo matrimonial. Al final, cuenta emocionada, el Señor siempre logra alcanzarlos. Basta con tener el corazón abierto y dejarle entrar. Pues ahora, a la 1:36, lo que nos ocupamos ya es de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE, en este último viernes de abril. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. Hoy, a las 6:00 p.m, el Hogar Santa Bárbara de Cáritas Madrid acogerá un acto de reconocimiento a las madres, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre, que va a tener lugar este primer domingo de mayo. En este Hogar Santa Bárbara conviven mujeres gestantes o que acaban de ser madres y que están en una situación vulnerable. En este lugar reciben ese calor de hogar durante los 6 primeros meses de vida del bebé y además se les acompaña en su proceso de inclusión. María Antonia Ruiz Reyes es la responsable del programa de Mujer de Cáritas Madrid.
Inspiradas en el lema motor de este encuentro, no hay amor más puro que el tuyo, te quiero mamá, las jóvenes han confeccionado una pulsera para cada madre y les han elaborado una tarjeta de felicitación con la foto de su bebé que les quedará de recuerdo durante toda la vida. Querida mamá, en agradecimiento por darme la vida y permitirme compartirla contigo, le he pedido a Dios que te envíe un ángel para que este año te felicite y agradezca por mí, ya que aún no puedo verbalizártelo yo. Te quiero, mamá. Gracias por tus desvelos.
Más asuntos. El próximo 7 de mayo a las 6:30 p.m, la explanada de la Catedral de la Almudena va a acoger el acto final de la fase diocesana del sínodo, con distintos testimonios, música y la misa final que presidirá el Arzobispo de Madrid. En este proceso han participado más de 600 grupos, con unas 11.000 personas. Por el momento se ha analizado más de 450 respuestas y en ellas se constata que el reto de la sinodalidad es un reto plenamente vigente. Va a ser un día de celebración, de acción de gracias, en el que además se van a conocer, como te digo, las principales conclusiones, cuya síntesis el equipo diocesano de coordinación de esta consulta va a enviar a la conferencia episcopal. Antonio Ávila es el coordinador del equipo diocesano de este sínodo.
Una primera parte, un espacio festivo, celebrativo, con algunas intervenciones de algunos cantantes, con una presentación de las aportaciones con los vídeos, una pequeña mesa redonda, y luego una segunda parte, una acción de gracias, Eucaristía, la celebración de la Eucaristía como acción de gracias de la conclusión de esta fase del sínodo. Que se termine o que se concluya esta fase del sínodo no significa que la sinodalidad ya la tenemos conseguida, sino que lo que se abre es todo el proceso de ir poniendo en marcha lo que la misma consulta sinodal refleja.
Te cuento además que diferentes lugares teresianos de la diócesis de Madrid están acogiendo hasta este domingo la visita de las reliquias del Beato María Eugenio del Niño Jesús, una peregrinación organizada por los miembros del Instituto Secular Nuestra Señora de la Vida, fundado por este Beato en el marco del centenario de su ordenación sacerdotal y de su entrada al Carmelo. Esta mañana han partido de la Casa de Oración La Cruz, en Robledo de Chavela. Mañana será el último de esos actos en la Iglesia de Santa Teresa y San José, en la Plaza España. A las 12:30 habrá una misa presidida por el provincial de los Carmelitas Descalzos. Luego, a las 5 de la tarde, la adoración al Santísimo. A las 6, una charla. Y a las 8:15 de la tarde, el arzobispo de Madrid va a presidir la Eucaristía. Juan Alonso es miembro del Instituto Secular Nuestra Señora de la Vida.
Nos hablaría de la importancia de la oración, ¿no?, que fue el eje de su vida. La oración teresiana como trato de amistad con Dios, como eje, como camino hacia esa unión con Jesús, esa unión con Dios, que es el fin de todo cristiano y que es que para él no podía quedarse entre los muros, ¿no?, de los conventos.
Pues así hemos llegado a la 1:39. En un instante nos vamos a marchar hasta Fuencarral para contarte todos los detalles de los cultos en honor a la Virgen de Nuestra Señora de Valverde en colaboración con la parroquia de San Miguel Arcángel, organizados por su Real Hermandad. Enseguida, como te digo, hablamos ya con su presidente en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem y Kayalami, y lo no lo sé, Hambenami, Zumangishilana.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 29 de abril.
Cuando uno va a un santuario pone el oído en la pared, pues para escuchar el latido del corazón de la Virgen, que late fuerte, porque ve que sus hijos se están acercando a Jesucristo. Y por eso está toda nerviosita en estos días de novena la Virgen, pensando que muchos se acercan en romería, pues para que así tengan acceso a Jesús. El sepulcro está vacío, pero no porque lo han robado, sino porque ha resucitado. La Virgen ahora pues está en la parroquia, no está en el santuario, pero no porque la hayan robado, sino porque ella es la que quiere robarnos el corazón para dárselo a su Hijo Jesucristo.
Es Roberto Rey, párroco de Santa María Soledad de Torres Acosta y San Pedro Poveda de las Tablas, que participaba esta semana en la novena organizada por la Real Hermandad de Nuestra Señora de Valverde, en colaboración con la parroquia de San Miguel Arcángel de Fuencarral, cultos en honor a la Virgen, la patrona del antiguo pueblo de Fuencarral, el actual distrito de Fuencarral el Pardo, actos que van a concluir el martes en la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz con la misa solemne que va a presidir el arzobispo de Madrid y luego también la posterior procesión con las imágenes de Nuestra Señora de Valverde y del Santísimo Cristo de la Vera Cruz por las calles de ese distrito. Bueno, le pregunto y charlo ya de todo ello con el presidente de la Hermandad, con Francisco Rojas López. Hola, Francisco, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Buenos días. Bueno, lo primero, situamos a nuestros oyentes, si te parece, sobre la tradición de esta fiesta que estamos celebrando, un precioso santuario cuya historia nos remonta, Francisco, hasta el año 1242, ¿no? Cuando Nuestra
Como
Señora de Valverde,
dices.
¿No?
Sí, sí. Uh-huh. Sí, es verdad. Allá por el año 1242, concretamente el 25 de abril, pues la historia es que a unos pastores que estaban por la zona, pues se encontraron una imagen en una retama de Nuestra Santísima Virgen. Y nada, por tres veces lo intentaron llevar a la parroquia, pero ella no. Por tres veces volvió a su sitio, a su retama, uh-huh. Y el pueblo entendió en su día pues que quería hacerse allí una ermita. Y bueno, pues todo ese origen pues ha dado lugar a lo que conocemos hoy en día. Uh-huh. Y ahí está el actual santuario diocesano de Nuestra Señora de Valverde.
Exacto, ahí es donde está el santuario, que es lo que te iba a preguntar, donde se están celebrando las fiestas también con la parroquia. Bueno, la hermandad ha cumplido el 4 de abril, si he hecho bien las cuentas, 32 años desde su erección canónica, siempre movidos, Francisco, por el deseo, ¿no?, de promover el culto a la Virgen.
Efectivamente, esa es nuestra digamos, punto de inflexión, ¿no? Es decir, el 4 de abril de 1990, don Ángel Suquía, pues elaboró el decreto de erección canónica de los estatutos que actualmente rigen y son vigentes para la hermandad, efectivamente.
Uh-huh. Hay un amplio programa de actos que habéis organizado, daban comienzo el lunes con la tradicional misa de romeros en el santuario. También hay muchas actividades, hemos escuchado antes pues a Roberto, al párroco al que habéis invitado, entre sí. otros muchos, sí, sí. y luego también sí. una procesión muy solemne ese día, ¿no? La que celebrabais el otro día para inaugurar estos actos.
Pues la verdad que sí, que todos los actos son muy tradicionales y empezamos el día 25 de abril con, como bien has dicho Mario, con la celebración de la Eucaristía como misa de romeros, que se celebró a las 9 de la mañana, uh-huh. y luego se celebró otra misa mayor o solemne a las 12 y media. Y después ya por la tarde, a eso de las 8 y media o así, salimos normalmente de allí del santuario para su traslado, para que esté durante 9 días en su parroquia de San Miguel de Fuencarral, uh-huh. que es donde se celebra el novenario.
El novenario que decíamos preside un sacerdote cada día, además de estos días la iglesia de San Miguel Arcángel, le estamos contando, que permanece abierta para los turnos de vela, se realiza también la ofrenda floral, y mañana sí. Francisco, está prevista una visita guiada incluso al santuario para quien todavía tenga el delito de no conocerlo, ¿no?
Pues efectivamente, es decir, también es ya norma y año tras año acude muchísima gente para hacer una visita guiada por un hermano y de la hermandad, el cual bueno, pues explica toda la historia de una manera más detenida de lo que es el santuario, que por cierto guarda mucha historia. La verdad que tanto la dinastía de los Austrias como los Borbones han sido grandes valedores de allí del santuario, la verdad que sí.
La verdad que tenéis un auténtico tesoro. El domingo, si no me equivoco, la tradicional ofrenda floral a la Virgen, y luego en la misa de las 11 creo que habéis preparado un acto también muy hermoso, ¿no?, con los más pequeños.
Sí, también, efectivamente. Es otro acto que se lleva haciendo ya bastantes años, que todos los niños nacidos y niñas nacidas en el año anterior, pues se celebra el acto este en una misa en la parroquia, ofreciéndoselos a la Virgen. Sí, uh-huh. sí. La verdad que es un acto muy muy entrañable.
Uh-huh. Digo, y acabamos con el día grande, esa fiesta del 3 de mayo de la que hablaba, la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz. Vais a recibir la visita del arzobispo de Madrid, antes habrá misa también a las 9:30, y luego uh-huh. hay una procesión muy bella, ¿no?, la que hacéis, de la que hablaba yo al principio, cuando presentaba esta entrevista.
Pues la verdad que sí, para lo que es el antiguo pueblo de Fuencarral, pues tener a sus dos patrones, lógicamente, tanto a la Virgen de Valverde como patrona y el Santísimo Cristo de la Veracruz como patrón del pueblo de Fuencarral o antiguo pueblo de Fuencarral, pues nos da muchísima alegría tenerlos a los dos en la calle, y esperemos que este año nos permita la lluvia, porque estamos ahí un poco, parece ser que para ese día también va a estar un poco lluvioso, entonces bueno, pues intentemos que se pueda celebrar.
Que al menos en esas horas se abra un huequecito en el cielo.
Y por supuesto, muy muy orgullosos de recibir una vez más aquí en la parroquia a don Carlos, que no es la primera vez que viene, que nos visita. La verdad que muy muy contentos de contar con su presencia, la verdad que sí.
Pues luego el ejercicio de la novena se clausurará a las 5 de la tarde. La patrona después va a regresar en procesión al santuario acompañada por el grupo de danzas Nuestra Señora de Valverde. A la salida de la uh-huh. localidad pues será despedida con una traca, llegará al santuario a las 6:30 de la tarde. En fin, que hay muchísima actividad y pues lo mejor es acercarse. Francisco Rojas López, presidente de la hermandad de Nuestra Señora de Valverde, que bueno, pues lo viváis estupendamente como merece la ocasión, y muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias, un abrazo también.
Así hemos llegado a la 1:48, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este quinto y último viernes de abril. Bueno, pues quería yo escuchar a nuestro vicario para el desarrollo humano integral y la innovación, José Luis Segovia, porque ayer presidía la misa con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y vamos a escucharle ahora sí, precisamente, pues mostrando, contando un poco ese principal mensaje que trasladaba ayer en su homilía.
Juntos ser testigos de una manera creíble de esa vida nueva que nos trae el Señor resucitado y que se traduce en promover condiciones de seguridad, de manera que se pueda decir también stop accidentes de trabajo, stop a las enfermedades y patologías asociadas a la práctica profesional.
Recordaba las grandes también deficiencias, ¿no?, en la prevención de esos accidentes laborales, también de las enfermedades profesionales, en muchos casos problemas a veces poco visibles. Todo ello además cuando el domingo vamos a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, una jornada que ante la complicada situación que atraviesan muchas personas, bueno, pues supone una llamada de atención para reclamar un trabajo digno. El domingo además el obispo auxiliar de Madrid, monseñor José Cobo, presidirá una Eucaristía a las 10 de la mañana en la parroquia Nuestra Nuestra Señora de las Angustias. Voy a saludar al director del Secretariado de Pastoral de nuestra Archidiócesis, a Juan Carlos Antona. Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Bueno, encantado de saludarte. Oye, empezamos, si te parece, por esa jornada de ayer, este Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Hemos escuchado a nuestro vicario y el lema, yo creo que más que significativo, ¿no? No más muertes en el trabajo y esforcémonos para lograrlo. Bueno, yo creo que lo reflejaba muy bien lo que decía ayer José Luis Segovia, ¿no?
Pues sí, vamos a ver, este lema es justamente la frase que pronunció el Papa Francisco en la pasada Misa del Gallo, que justamente decía, en el día de la vida, no más muertes en el trabajo y esforcémonos por evitarlas. Justamente el reto que tenemos los cristianos y toda la humanidad, pero desde luego es muy nuestro de los cristianos, es el cuidado de la vida, y la vida en todas sus dimensiones. Entonces, justamente los accidentes laborales, la siniestralidad laboral, es algo que atenta contra la vida y que además tenemos en cuenta que muchas de estas muertes, muchos de estos accidentes se podrían evitar, que no estamos hablando de muertes por enfermedades, que es imposible atajarlas, sino que esto se puede evitar. Y ahí es donde está justamente nuestra reivindicación, nuestra oración, nuestra presencia y nuestro trabajo.
Y charlábamos, fíjate, hace justo una semana en este espejo de la campaña de empleo de Cáritas Madrid, en la que, bueno, pues nos recordaban, ¿no?, algo precisamente que también queréis poner de manifiesto, ¿no?, desde ese secretariado, y es que no vale también cualquier tipo de contratación, ¿no? No todo vale, vaya, para decir que se tiene un trabajo.
Pues sí, efectivamente. Es que lo primero, aquí lo que está en juego es algo que plantea la doctrina social de la Iglesia desde sus comienzos, desde León XIII, es que justamente la economía está al servicio del hombre y no viceversa. Es decir, el hombre no es un esclavo de la economía ni está para que la economía prospere, sino que la economía prospere para que el ser humano pueda realizarse mejor y pueda ser más persona. Por eso el trabajo está íntimamente unida a la dignidad del ser humano. Cuanto el trabajo sea más decente, más digno será el ser humano. Y la indecencia en el trabajo hace que el hombre no pueda realizarse totalmente. Al final termina esclavizándose del trabajo, que es una idolatría.
Sí. Y la realidad es que cada vez más personas, ¿no?, más familias no pueden llegar a final de mes, lo contamos, tienen serias dificultades para afrontar los gastos fijos. Esta situación, Juan Carlos, afecta de manera especial pues también en la población más joven, ¿no? La inestabilidad, esa falta de empleo de la que hablamos, que genera frustración y desesperanza. ¿Esto cómo lo afrontáis vosotros desde tu secretariado? Decíamos, lo recordamos, que llegaste hace poquito, llegabas, aunque habías trabajado y habías estado vinculado a él, pero tú llegabas como secretario de este departamento, como director del secretariado, pues hace algo menos de un año.
Pues sí, efectivamente, en septiembre empecé a ejercer, sí.
¿Y cómo afrontáis todo ello?
Pues mira, vamos a ver, aquí hay muchas realidades que además el tema del trabajo siempre, como el Papa Francisco señala, es algo multidisciplinar y que recorre muchos ejes y muchas realidades. Nuestro secretariado afronta sobre todo el tema de la pastoral del trabajo, que así es como se llama, pero luego está, trabajamos juntos con Cáritas, que se dedica más a la creación real de empleo, a la creación concreta de empleo, con otras otros movimientos de la Iglesia, como Hermandades del Trabajo, como la OGA de la Hermandad Obrera Acción Católica, la JO de la Juventud Obrera Cristiana, y por supuesto también Justicia y Paz, que aunque no es un movimiento obrero, es un movimiento que estudia y está pendiente de cómo está toda la situación y la realidad de la justicia y la paz en el mundo. Fijaos que este año el Papa Francisco quiso comenzar el año dedicando su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz a los medios que hacen posible esa paz, y hablaba de tres: el diálogo intergeneracional, la educación y el trabajo. O sea, la realidad del trabajo es fundamental, porque cuanto el trabajo sea mejor, más pleno, más estable, en mejores condiciones, desde luego el ser humano va a vivir más en paz, y no solamente en paz interior, sino en paz con los que le rodean. El trabajo puede ser un factor de estabilidad o un factor de desestabilización cuando no se cuida lo suficiente. Entonces, justamente desde nuestro secretariado lo que intentamos es trabajar y concienciar para que se den las condiciones para que la persona pueda vivir, y pueda vivir con dignidad, pueda llegar a fin de mes, pueda tener un trabajo estable que le permita fundar una familia. Tanto que hablamos de la familia, pues justamente el trabajo incide clarísimamente en la vida familiar. cuando un trabajador llega tenso a su casa, pues con quien normalmente paga eso es con el marido, con la mujer, con los hijos, con los padres, con quien sea. Todo esto tenemos que evitarlo, hacer que el trabajo sea un lugar donde uno pueda estar a gusto y donde uno pueda realizarse y donde uno pueda vivir en paz, porque entonces luego todo eso repercute en el bienestar de todos los que le rodean. Y por ahí nosotros estamos trabajando, tanto concienciar a la sociedad como también a la comunidad cristiana de la importancia del trabajo, porque el trabajo, como yo digo desde el principio que llegué al secretariado, nos hace co-creadores con Dios. Es decir, justamente la posibilidad que nosotros tenemos de realizar y de desarrollar el mundo.
En ese diagnóstico que hacía el Papa y del que hablabas tú, esos tres puntos al comienzo del año, también le hemos oído hablar en alguna ocasión de la lacra, ¿no?, del desempleo. Lo que queda claro es que, decía él, no podemos resignarnos, ¿no?, a perder una generación, y pedía al Santo Padre pues la actuación de todos los actores sociales, ¿no?, que trabajen para que el trabajo sea rescatado de la lógica del mero beneficio. ¿Cómo contemplas tú esta realidad, Juan Carlos?
Pues está claro, es decir, vamos a ver, yo creo que todos nos esforzamos, todos trabajamos y todos deseamos que la economía vaya mejor, eso es evidente, eso lo queremos todos, pero el problema es luego qué es lo que se entiende porque la situación económica vaya mejor, es decir, puede quedarse solamente en el beneficio de las empresas, de los empresarios o de las personas que sean, me da igual, o que redunde en el bien común, que es justamente lo que se trata, es decir, que redunde en el desarrollo personal, en el desarrollo de las familias, en el desarrollo de la sociedad, que sirva para que todos crezcamos como personas. Por eso hay dos dificultades muy grandes. Tres dificultades. Primero es el desempleo. Si uno no tiene acceso a un trabajo, pues entonces vive desesperanzado, no tiene futuro. Por otro lado está la precariedad laboral, que es otra cosa que padecen mucho los jóvenes hoy en día, también todos los trabajadores de todas las edades, pero sobre todo los jóvenes. Un día están en un lado, otro día en otro, otro día en otro. Claro, eso supone estar casi jugando la lotería. Y luego el tercera realidad es justamente la falta de cuidado, de seguridad en el trabajo, es donde uno está expuesto a lo mejor a tareas que le pueden costar la vida.
Pues nos vamos a quedar con ello. Recordamos el Día del Trabajo, celebramos el domingo. El obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, presidirá una Eucaristía a las 10 de la mañana en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias. Y yo agradezco muchísimo a Juan Carlos Antona, director del Secretariado de Pastoral de nuestra archidiócesis, el que nos haya atendido y el que nos haya contado con tanta claridad y reflexionado en torno a este importante problema que siempre es el trabajo. Un abrazo muy fuerte, Juan Carlos.
Igualmente para todos.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias, toda la información de este 29 de abril. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.